No sin antes agradecer a Alberto Díaz y a Julio Abreu en la realización y en la coordinación de la producción, Daniel Pireno. Mañana esperamos el primer, último programa del año.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La policía turca ha detenido a dos presuntos yihadistas que planeaban atentar en Ankara durante la celebración de la Nochevieja. Lorena Fernández.
De momento solo está confirmado que los dos detenidos, cuya nacionalidad se desconoce, entraron en Turquía procedentes de Siria. Planeaban atentar en las celebraciones callejeras de la Nochevieja que mañana se van a celebrar en la capital, en Ankara. Estas detenciones se suman a las de ayer en Bélgica. Otros dos presuntos yihadistas que también planeaban atentar, en este caso, en las celebraciones del fin de año de Bruselas.
Aquí en España, en mitad de la crisis interna abierta en el PSOE, Susana Díaz y Guillermo Fernández Vara van a ofrecer esta noche sendos discursos institucionales como presidentes de la Junta de Andalucía y de Extremadura, respectivamente. Sobre la situación interna que atraviesa el Partido Socialista, se ha pronunciado también esta mañana en Herrera en COPE el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Yo no sé si en estos momentos el Partido Socialista está dándole muchas vueltas a una cuestión para intentar cumplir unos determinados plazos y luego poder presentarse ante su electorado diciendo, ante su votante, diciendo, bueno, pues hemos intentado un gran pacto de izquierda, no ha sido posible y ahora sí vamos a entendernos con el Partido Popular.
Y el socialista Pachi López ha dado un paso más. Esta mañana ha asegurado en Radio Nacional de España que el espectáculo que está dando el PSOE es, dice, lamentable.
Si gobierna el PP, si gobierna el Partido Socialista o si hay unas nuevas elecciones, el Congreso debiéramos hacerlo con estas incógnitas despejadas y sobre ciertas certezas, porque un Congreso es un tiempo también de reflexión. Y desde luego, toda esta especie de espectáculo que estamos dando públicamente me parece lamentable en términos del Partido Socialista.
La Guardia Civil desmantela a 17 grupos de grafiteros en una operación en la que han sido detenidas 59 personas. Juan Baño.
Los 59 detenidos, efectivamente, cuatro de ellos menores de edad, habían realizado unos 400 hechos ilícitos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Albacete, Soria o Murcia. En total calcula la policía que ha causado daños por valor de unos 2 millones de euros. Se organizaban, como decías, en 17 grupos de grafiteros que competían entre ellos subiendo vídeos a las redes de sus logros. Es la operación Vagón, desarrollada a lo largo de los últimos dos años por la Guardia Civil, y es que las pesquisas se iniciaron en torno a los trenes de cercanías de la Generalitat Valenciana. Tiraban de la palanca de seguridad del convoy para frenar el tren, bloquear las puertas y de esa forma poder pintar en su interior. A los detenidos, españoles, portugueses, brasileños e italianos, se les acusa de pertenencia a organización criminal, daños y desórdenes públicos.
Volvemos al exterior. En Venezuela se reaviva la tensión a pocos días de que se constituya el nuevo parlamento del país que va a controlar la oposición. El chavismo ha impugnado los escaños de 8 diputados opositores. El presidente Nicolás Maduro anuncia además nuevos beneficios para el ejército y un gran congreso nacional con el objetivo, dice, de reavivar la revolución.
El Congreso de la Patria que convoque a elaborar las líneas maestras de la contraofensiva revolucionaria y del renacimiento del bolivarianismo a todos los hombres y mujeres de este país que quieren participar de este gran proceso de renacimiento, de rectificación, de lucha y de construcción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Refugiado es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente, Sefi García.
Y es la primera auténticamente española. Fundeu pone la lupa sobre las palabras más utilizadas en los medios de comunicación y en las conversaciones, en aquellas además que suscitan dudas. Está claro por qué han elegido refugiado. Javier Lascurain es el portavoz de Fundeu.
En este caso, el interés periodístico es obvio. Por desgracia, no hemos hecho más que hablar de refugiados. Y el interés lingüístico era un poco la distinción que subrayamos hace unos meses en una recomendación entre los refugiados y los inmigrantes.
Zasca, otra de las 12 preseleccionadas, se quedó muy cerca, pero solo se utiliza en España. En 2013 la palabra elegida fue scratch y en el 14 selfie.
Y hoy, última jornada de Liga del año que centra su atención en el Real Madrid Real Sociedad. Laura González.
Todas las miradas están puestas en el partido que comenzará a las 4 de la tarde y en Rafa Benítez. El técnico madrileño tiene un nuevo examen tras denunciar una campaña mediática contra él, contra su presidente Florentino Pérez. Por su parte, el Atlético de Madrid visita al Rayo Vallecano a las 6:15 con un Jackson Martínez que vuelve a la convocatoria. En el banquillo, ambos entrenadores se tienen gran respeto, tal y como se pudo escuchar en la rueda de prensa de Simeone y en la entrevista del partido de las 12 a Paco Gémez.
A mí me parece un tipo excepcional, me parece un entrenador, vamos, espectacular lo que está haciendo con el Atlético de Madrid, poder luchar contra los dos grandes, que eso hasta ahora no lo había hecho prácticamente casi nadie, tiene un mérito excepcional.
El Rayo es un equipo muy valiente. El otro día, los primeros 15 minutos, impresionante.
Mientras el Barcelona está a 3 tantos de superar el récord de goles en año natural ante el Betis, récord que está en poder del Real Madrid de Ancelotti estos partidos. Y el resto de la jornada podremos seguirlos en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Laura. Son las 12 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión. Que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, en las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa, hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las costumbres, los hábitos cambian, el ocio nocturno ya no se circunscribe en las desaparecidas y románticas salas de fiesta que dieron paso a las discotecas y ellas a los pubs, espacios fuliginosos cuya oscuridad permitía desahogar el estado de sofoco generalizado producido por los revolucionados gametos de la adolescencia. La diversión nocturna evoluciona y al abrigo de nuestro clima las terrazas abren todo el año. Las instalaciones portuarias se convierten en lugares de encuentro de jóvenes ávidos de alegría, entretenimiento y esparcimiento. El puerto de Barcelona, hoy referencia del recreo nocturno, es una cita ineludible para aquellos que quieren disfrutar de la noche. Jarana, juerga, parranda, en la ciudad condal, adolescentes mayores de espíritu libre, carrozas que a pesar de la edad la noche les sigue confundiendo, conviven sin problemas bajo el denominador común de la diversión. Insisto, los hábitos de ocio cambian y por ello la autoridad portuaria de Las Palmas debe reconocer que ya no basta solo con el cuidado y custodia de estos lugares. Lo que ocurre en el muelle deportivo solo es producto de una clara falta de agentes de seguridad. Ya nos lo dijo, elevando la voz, el tono, pero provisto de mucha preocupación, el portavoz del Sindicato de Policía y Bomberos, Artemi Casañas. No pedía otra cosa que más medios. La situación se vuelve incontrolable porque cada vez más gente se agolpa en las dársenas buscando diversión. Por ello se hace necesaria una reunión a tres bandas para que una vez por todas se ponga coto a la situación de inseguridad ciudadana que se genera los fines de semana en el muelle deportivo de la ciudad. Una reunión a tres bandas con el presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra, el delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, y por supuesto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agustí Hidalgo, quien a pesar de no poseer competencias en los recintos portuarios, no se puede olvidar que este espacio está ligado a la capital. Mañana es 31 de diciembre y hay organizadas varias fiestas en el muelle. Además, muchos jóvenes tendrán previsto recibir el nuevo año en las inmediaciones de la dársena deportiva. Por ello esperamos que las fuerzas de seguridad del Estado, pero sobre todo las instituciones, estén a la altura de las exigencias. Once diez minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 30 de diciembre, el saludo cordial de Julia Abreu y Javier Benítez. Sin más dilación, comenzamos el bloque dedicado a la información en este programa, La Mañana en Gran Canaria, esta revista radiofónica de la actualidad. Como decía, comenzamos el repaso de la información con los titulares de prensa. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. En la provincia, Tierra de Las Palmas, podemos leer en la portada que el Estado indaga qué funcionarios impiden echar a González Arroyo. Señala también que los concejales que acudieron al pleno del lunes han podido incurrir en un delito contra el patrimonio municipal. Por otra parte, en página política, Nueva Canaria busca un hueco en el grupo mixto y deja a los socialistas con un escaño menos. También que cae en Madrid otro implicado en el crimen de un empresario de Tenerife y la foto central para las campanadas de fin de año en Teror. Televisión Española retransmite el acto para todo el planeta desde la Basílica del Pino. También se habla de deportes con el partido de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Granada. Alista a Viera y a Araujo en el vital duelo contra el conjunto andaluz, el técnico Quique Setién. También en el Canarias 7 abre en portada con el papel cero en justicia y, según señala el juez decano, una mentira absoluta. Critica las prisas del Ministerio para implantar el plan y espera que no haya un colapso en el mes de enero. También palabras de Mariano Rajoy: lo más razonable es un gobierno de amplio apoyo. Por otro lado, otra bañista fue mordida por un tiburón en El Inglés y la foto central, ilusiones solidarias con mensajes mágicos. La recogida de juguetes organizada por la Casa de Galicia en la Plaza Santa Ana mostró las ilusiones de muchos infantiles expuestas en las cartas a los Reyes Magos.
Gracias, Juanfran. Más noticias. Actualizamos la información que Asuntos está dejando esta mañana del miércoles 30 de diciembre. Carla Larrabeiti nos informa.
El examen de la oferta pública de empleo correspondiente al año 2017 para la categoría de enfermería se celebrará el próximo 31 de enero a las 12 de la mañana, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Para la realización de este examen se han contabilizado 29.377 aspirantes admitidos y se hará de forma simultánea en todas las islas. Para ello, las universidades canarias han puesto sus aulas a disposición de esta convocatoria. Pasamos a otro asunto, y es que esta mañana se ha presentado el recorrido de la cabalgata de los Reyes el 5 de enero. Más de 10.000 personas recibirán en el muelle de Santa Catalina a los Reyes Magos y se le entregará la llave de la ciudad. El recorrido comenzará a las 5 de la tarde en Manuel Becerra hasta la calle Bravo Murillo. Inmaculada Medina, concejal de Carnaval y de Movilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dice que este año, como novedad, todas las carrozas tendrán la misma música para que no se convierta en otro tipo de fiesta. Insiste en que es una tarde para los niños, para la familia y para la ilusión.
Con la música que los más pequeños conocen, no solamente son de cuentos infantiles, sino también música muy pegadiza, pero que vaya todo, sea la misma música en las carrozas, pues para que de verdad vivamos una noche de cabalgata, una tarde de cabalgata de Reyes, y no se convierta en otro tipo de fiesta, con lo cual no solamente es las carrozas que van a participar con las alegorías que tienen que ver con los Reyes, sino que además la música vaya acompañada a lo que supone la fiesta de los niños.
Carla, nos dice que se le va a entregar la llave de la ciudad a los Reyes Magos, ¿no?
Sí.
¿Te puedes imaginar cuántas llaves de diferentes ciudades pueden tener los Reyes Magos?
Muchos regalos. Por supuesto. Y un último apunte, el Cabildo Gran Canaria ha colgado este miércoles un retrato de José Miguel Bravo Laguna por su condición de expresidente insular. El actual consejero de Unión por Gran Canaria se suma así a los anteriores 29 presidentes de la Corporación Insular, que tiene su retrato en la Casa Palacio.
¿Y tú sabes que hay un retrato en esa Casa Palacio que es igual que un gran actor de cine, Humphrey Bogart? Hay un presidente, no recuerdo el nombre, porque son muchos los retratos que hay, pero es igual, y además es la comidilla de muchos periodistas cuando van a la Sala Palacio. O sea, alguna vez vas por ahí, fíjate.
Tendré que preguntar, porque igual, la verdad es que yo me quedo siempre mirando los retratos.
Pues hay uno que es igual que Humphrey Bogart. Muchísimas gracias. La información deportiva, Juanfran Cruz, adelante.
Con el partido de hoy frente al Granada de la Unión Deportiva, que cierra el año 2015, con la duda también de Sergio Araujo hasta prácticamente minutos antes del encuentro, y con la sesión de Thiebi, que se podría llevar a cabo esta semana por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Simplemente falta el acuerdo con el Granada, que además es el rival de hoy del equipo amarillo, que tiene los derechos federativos, y con el cierre del año por parte de la Unión Deportiva Las Palmas con 6 millones de euros de beneficio.
Recuerden ustedes que esta y otras noticias en Tiempo de Deportes COPE, aquí en esta sintonía, a partir de las 2:20. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112 y saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente durante las últimas horas?
Sí, así es. En estas últimas horas, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han extinguido un incendio que afectaba a una vivienda localizada en la calle Dorama, en el municipio gran canario de Agüimes. Además, en ese lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un varón que presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter menos grave, que ha sido trasladado al hospital. Además, a primera hora del día, el helicóptero del GES rescataba a 3 senderistas que se encontraban perdidos en la zona de Inagua, en el municipio de Tejeda, y los ha trasladado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Una de ellas presentaba un traumatismo en la pierna de carácter menos grave y las otras dos presentaban hipotermia de carácter leve. En este dispositivo, que se realizaba desde la noche de ayer, también intervenían recursos policiales, bomberos y protección civil.
Gracias, Cande. Buen servicio, buenos días. Feliz año, si no hablamos antes.
Igualmente para todos. Buenos días.
Control de velocidad, ¿dónde están situados esos radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles, Carla?
Pues hoy se encuentran en la calle Primero de Mayo, la carretera La Milagrosa, la calle Blas Cabrera Felipe, la calle Actriz Patricia Medina y en la calle César Manrique. En el Twitter de la policía local hay que destacar que avisan de que hay un retenciones sentido norte al llegar a Torre Las Palmas por accidente.
Bueno, pues lo apuntamos también. Recuerden ustedes que los controles de velocidad cambian por la tarde. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencias, Carla.
Pues a esta hora en Twitter es tendencia el IPC. 12 meses después los precios no han variado. El índice de precios de consumo ha terminado 2015 en el 0% después de subir 0,3 en el mes de diciembre. De acuerdo con los datos adelantados y publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. También es tendencia acosaron a Alan, la madre del menor transexual de 17 años que se quitó la vida en Nochebuena. Cuenta en exclusiva para el mundo la desventura de su hijo. Y como te puedes imaginar, hay comentarios de todo tipo. Y por último, feliz miércoles, un clásico. Los usuarios están contando cada mañana para fin de año y contentos porque ha llegado el Ecuador de la semana.
Muchísimas gracias, Carla, que publican en su primera página las portadas de los diarios deportivos Ciudad Nacional. Juanfran.
Las palabras de Rafa Benítez en la jornada de ayer en el marca persecución. Rafa, la defensiva. Está claro que hay una campaña contra Florentino y contra mí. En el AS, conspiranoico Benítez, hay una campaña contra Florentino, contra Real Madrid y contra el entrenador. Y también se habla mucho de Leo Messi, que hoy cumple 500 partidos con el Barça en el Sport. Noche de récord. Hoy hay jornada en primera división. En el mundo deportivo, fiesta de fin de año a partir de las 8:30 el partido del Barça contra el Betis.
Gracias, Juan Francisco. Tiempo para las próximas horas.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Pues nada, lo dicho, información meteorológica desde la AEMET. Para la isla de Gran Canaria, ¿eh? Nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Va a continuar este miércoles el cielo poco nuboso o despejado en Gran Canaria, con algún intervalo de nubes todavía hacia el norte durante estas primeras horas. Las temperaturas no van a variar demasiado. Se esperan máximas de 24 grados hoy en Las Palmas. Y el viento seguirá soplando de levante, aunque con tendencia a soplar del noreste, principalmente en la mitad sur de la isla.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com
11:17 minutos. Recuerden que el evento deportivo más importante de esta Navidad se desarrolla mañana, 31 de diciembre, a las 4 de la tarde. Será el pistoletazo de salida a la San Silvestre en la capital Gran Canaria. Ya casi rozando los 9.000 inscritos, ese es el objetivo mínimo. Usted puede hacerlo en www.hpsansilvestrelaspalmas.com. Se inscribe, pues no solamente para competir, también para pasarlo bien. Hay dos categorías, una de adultos y otra también de niños. El objetivo fundamental es la diversión. Recuerden, hpsansilvestrelaspalmas.com. Inscríbase.
Da la bienvenida al 2016 en Teror. Campanadas de fin de año desde la Plaza del Pino, retransmitidas para toda España por Televisión Española. Gran fiesta con cotillón, uvas y brindis con champán. Y desde las 10:30 de la noche, concierto con los Coquillos, Armonía Show y DJ Promaster hasta el amanecer. Servicio especial de guaguas desde San Telmo y Arucas. Ven a Teror a pasar el fin de año. Lo tendrás todo.
Las Aguas Fuente Umbría, Fuente Niguada y Fuente Bruma desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo. Aguas distribuidas por Aguacana S.A., Valsequillo.
Llega la Navidad al Centro Comercial El Mirador.
Un mundo lleno de cuentos y fantasía les espera en nuestra librería mágica.
Personajes entrañables, un mundo de ensueño y muchas sorpresas más.
Del 19 de diciembre al 4 de enero. Más información en ccelmirador.es y en nuestro Facebook. Centro Comercial El Mirador. Parque Comercial Ginamar.
¿Preparado para vivir la carrera más familiar y solidaria del año? ¿Listo para alcanzar el objetivo de 9.000 corredores solidarios? Ayúdanos a alcanzar nuestra meta. La recaudación se donará íntegramente a proyectos solidarios. Hospital Perpetuo Socorro San Silvestre Las Palmas. 31 de diciembre, 5 de la tarde. Inscríbete en hpssansilvestrelaspalmas.com. Preparados, listos, solidarios. Organiza Club Deportivo Tricán. Coorganiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria. Patrocina Hospital Perpetuo Socorro.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda, carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco, usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway, estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado, saboree nuestros asados, le esperamos.
Batir y aspirar todo es empezar. Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Llévate un aspirador escoba Bosch sin cable con mayor autonomía y menor tiempo de carga con cepillo de alto rendimiento por solo 249 euros. Además te regalamos una batidora varilla Bosch de 600 vatios con accesorios. Solo del 26 de diciembre al 1 de enero. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Global, transporte colectivo público que une todos los pueblos de Gran Canaria. Global, transporte colectivo para cualquier lugar de Gran Canaria. Los días 31 y 1 tenemos servicios especiales. Consulta nuestra página www.globalsu.es.
¿Eres un afectado de la cláusula suelo o querrías saber si tu hipoteca la tiene?
Reclama esos intereses que has pagado de más. Indemnización garantizada. Revisamos tu hipoteca gratis.
Estamos en León y Castillo 35 Quinto A, zona Cine Royal. 928-934-800. Indemnización garantizada. Solo cobramos si tú cobras.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el 3x2 en estuches de cava y estuches de vino o el 3x2 en música y películas. Y más de 2.000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Se acaba 2015, un gran año para la Unión Deportiva Las Palmas. Y en nuestro último partido del año ante el Granada, queremos celebrarlo con todos en una fanzón muy especial el 29 y 30 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven a la gran fiesta del fútbol para grandes y pequeños, porque la Liga no para por Navidad.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias. Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos.
A todos nuestros clientes de la zona de Triana y Vegueta, les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra nueva tienda y si solicitan nuestra tarjeta de cliente gratuita, les regalamos una caja de adornos para el árbol de Navidad.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria y nos sigue preocupando y por eso nos metemos de lleno en los problemas de inseguridad ciudadana que, según algunas voces, se están produciendo las noches de los fines de semana en el Muelle Deportivo. Hace un par de días estuvimos hablando con el responsable del Sindicato de Policías y Bomberos y nos alertaba de que podía ocurrir, sobre todo ahora, en estas fechas navideñas, que hay mucha gente en la calle, sobre todo en el fin de año, en el 31 de diciembre, podría ocurrir una tragedia. Nosotros vamos a hablar con otra parte implicada. Vamos a charlar con el gerente, el responsable de la terraza Sotavento, Antonio Márquez, a quien tenemos ya a la espera. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Pues hola, buenos días. Pues aquí estamos, bien.
Antonio, ¿es cierto que hay un clima de inseguridad ciudadana en el entorno del centro comercial Sotavento? Algunos incluso dicen producido por la cantidad de gente que se agolpa en la terraza. ¿Es verdad que hay problemas de drogas, peleas, reyertas, agresiones. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, te digo la verdad, para empezar, estoy en total desacuerdo, estamos en total desacuerdo, que aquellas reyertas, peleas, inseguridad ciudadana, uno lo lee vamos, estoy alucinando con lo que leo en los periódicos. De hecho, creo que quien habla de esas cosas no ha estado por aquí en su vida. Es de locos. De hecho, cualquiera le puede preguntar a cualquier cliente que haya venido si en algún momento ha sentido inseguridad o se ha rozado la tragedia, como llegué a leer el otro día. La verdad es que no entendemos absolutamente nada esta campaña de acoso o no entendemos qué hay detrás, la verdad. No sabemos si es un tema, si es un tema político, si es un tema del sindicato, si es un tema de la competencia, la verdad, pero lo miramos con asombro y con incredulidad.
O sea, ustedes niegan que hayan problemas, hayan reyertas de inseguridad ciudadana, no solo en el interior, sino fuera de la terraza, ¿no?
En el interior es un hecho porque es un hecho. Están a día de hoy, siguen las grabaciones, aquí dentro no pasa absolutamente nada. Y por fuera, yo le digo la verdad, yo paseo alegremente por fuera y en ningún momento me he sentido inseguro, y le garantizo que le puede preguntar a cualquier persona y no se ha sentido inseguro. Que quizás él algún día, pues nosotros tenemos un aforo que lo tenemos que cumplir y hay gente que se queda fuera y no puede entrar algún día especial. Lamentablemente no es todos los días. A nosotros nos gustaría pues estar todos los días llenos, pero no es así, y a lo mejor algún día pues se ha quedado gente fuera, pero le digo, una gente estupenda, sin ningún problema, cuando no pueden entrarse a la vuelta y se van, los hay que incluso hacen cola esperando al momento en el que pueden entrar, pero no hay reyertas, ni hay peleas, ni...
Hablan de los fines de semana, entre semana entendemos que no, porque no hay tanto trasiego de gente, pero fines de semana.
Ni siquiera los fines de semana. Ayer leí unas declaraciones, creo que fue del alcalde, que tenía un informe de seguridad, bueno, creo que fue del alcalde, que había visto un informe de seguridad, que le habían pasado un informe de seguridad. De hecho, el titular era bestial, Hidalgo, no sé qué, el cierre del muelle deportivo, respalda el cierre del muelle deportivo, y luego leías el artículo y decía, oye, pues no, es verdad, no ha habido ningún problema de seguridad, lo único que había era mucha gente, y parece ser que sí, que se rompió un escaparate. Y bueno, pues que se rompa un escaparate...
Claro, pero Antonio, cuando uno escucha al presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra, decir hay que cerrar el muelle deportivo por los problemas que se producen en el interior los fines de semana, sobre todo por la noche. Escucha Hidalgo diciendo lo mismo. También escucha a Javier Doreste, el teniente alcalde, el primer teniente alcalde, también decir lo mismo y echar la culpa además a los cuerpos de seguridad del Estado. Lo primero que se te viene a la cabeza es que algo está pasando ahí.
Pues la verdad, yo que estoy aquí, y te lo digo de corazón, que estoy aquí, creo que esto va más allá, pues no sé si será una pelea política, porque los cuerpos de seguridad del Estado vienen desde hace... Aquí había un problema, o parece ser que había un problema, que nunca he entendido, de competencias, o de quién puede entrar en el muelle y quién no puede entrar, y en una reunión que hubo, pues no me acuerdo ahora si fue en agosto o en septiembre, con la delegación del gobierno, pues la delegación del gobierno se comprometió a mandar a la policía, y la policía viene, viene a menudo. De hecho, supongo que habrá informes de la policía que viene al muelle deportivo, o incluso han estado dentro del local muchísimas veces, están dentro del local. Lo que pasa es que se van, porque no pasa nada. Es más, ayer hemos solicitado a la autoridad portuaria, aparte de presentarles un escrito poniéndonos a su disposición para cualquier cosa que podamos ayudar o para mejorar la seguridad, lo que sea, pues le hemos pedido, oye, si esto es verdad, que para tanto, pues habrá algún vídeo, habrá algo, esto está lleno de cámaras, entendemos que, porque la verdad, o hay otro muelle en otro lado y estamos hablando de sitios distintos, o no estamos hablando de la dársena del muelle deportivo de Las Palmas, que es un sitio de lo más agradable.
¿Qué te parece la propuesta de Luis Ibarra de cerrar la dársena, de cerrar el muelle deportivo? Ya no el centro comercial o algún comercio que otro, sino pues todas las instalaciones.
La verdad me parece una pena, sobre todo porque la gente puede pasear por el muelle, puede pasear a cualquier hora por el muelle deportivo. También es verdad que se hizo en el... si lo que se pretende es hacer algo como lo que se hizo en el Muelle Santa Catalina, que se puso una valla en una parte, pero el centro comercial, al centro comercial se puede acceder y se cerrarán las partes que van a los barcos y tal, pues bueno, pues oye, lo podríamos entender y podríamos estar de acuerdo. Si se cerrarán pues los dos viales que van a los lados para que la gente a determinada hora no tenga por qué ir para allá, que bueno, se perderían plazas de aparcamiento, pero bueno, lo llegaríamos a entender, porque también es verdad que hay un a determinados horarios, una vez cierran los restaurantes, pues se van cerrando actividades y ya nadie tiene por qué estar por aquel lado. Pues no lo veríamos mal, siempre y cuando se pueda acceder al centro comercial, por supuesto, y en los horarios en los que estamos nosotros abiertos.
¿Se asegura, entiéndeme la pregunta, se asegura la seguridad ciudadana el 31 de diciembre, sabiendo que hay mucha gente en la calle, que incluso ustedes y varios comercios tienen fiestas de fin de año?
Pero por supuestísimo que está garantizada, ¿no? Garantizadísima está la seguridad, como lo ha estado siempre. Estamos al lado de la comisaría de Las Palmas. Tenemos en el muelle deportivo, tiene competencia la Guardia Civil, que pasa por aquí todas las noches. Nosotros evidentemente dentro pues contamos con todas las medidas de seguridad, más que revisadas además en estos últimos meses. Seguridad absoluta y garantizada y tranquilidad, de verdad que no hay el menor problema en el muelle deportivo, y recalco que creo que no lo ha habido nunca.
Antonio Márquez, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego y feliz año.
COPE Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Global, transporte colectivo de Gran Canaria. Unimos todos los puntos de nuestra isla. En estas Navidades, viaja con Global. Mucha más comodidad. Global te desea felices fiestas.
Global, transporte colectivo público que une todos los pueblos de Gran Canaria. Global, transporte colectivo para cualquier lugar de Gran Canaria. Los días 31 y 1 tenemos servicios especiales. Consulte nuestra página www.globalsu.es.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Batir y aspirar, todo es empezar. Esta Navidad en Acadesa Expert venimos llenos de regalos y cargados de descuentos. Llévate un aspirador escoba Bosch sin cable con mayor autonomía y menor tiempo de carga con cepillo de alto rendimiento por solo 249 euros. Además te regalamos una batidora varilla Bosch de 600 vatios con accesorios. Solo del 26 de diciembre al 1 de enero. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¿Te han dicho en el banco que te han quitado la cláusula suelo?
¿Sabías que podrías recuperar esos intereses que te han cobrado de más?
En Indemnización Garantizada revisamos tu hipoteca gratis y solo cobramos si tú cobras.
Llama al 928-934-800 o en León y Castillo 35, zona Cine Royal. Indemnización Garantizada.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el 3x2 en estuches de cava y estuches de vino, o el 3x2 en música y películas, y más de 2.000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Si para ti un alijup es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Asador Grill Yolanda, en la Cruz de Tejeda. Especialidad en asados, cordero lechal, cabrito, conejo y carnes rojas. Asador Grill Yolanda, en la Cruz de Tejeda. Haga sus reservas al 928-66-62-76. Abrimos todos los días. Deseamos a todos felices fiestas y un venturoso año nuevo.
...11:35 actualizamos la información que pasa en la calle este 30 de diciembre... ...nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
El ministro de Industria, Energía y Turismo en Funciones, José Manuel Soria... ...ha avanzado hoy que 2015 será otro año, 2016 será otro año del récord... ...para el sector turístico, no solo por el número de visitantes internacionales... ...llegados a España, sino por el volumen del gasto realizado. Pasamos a otras noticias, que la Playa de las Canteras recibirá en 2016... ...el próximo 1 de enero a las 12 de la mañana en la zona La Puntilla... ...con un gran baño colectivo, el primero del año. El objetivo, promocionar el invierno en la capital Gran Canaria y hacer un homenaje a los playeros históricos que cada día bajan a orilla de la playa. José Eduardo Ramírez es concejal de Ciudad de Mar.
Y en tercer lugar, también queremos que sea un acto promocional de la ciudad, es decir, que estas imágenes se puedan ver en el resto del estado, en el resto de Europa, en el resto del mundo. Una playa como Las Palmas de Gran Canaria, una playa como Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, el día 1 de enero, en donde en prácticamente todo el mundo hay un invierno duro, y que aquí la gente se pueda bañar con este sol. Y en esta playa creemos que también es un reclamo turístico importante que queremos ofrecerle a la ciudadanía.
Y un último apunte, el delegado del Gobierno de Canarias, Enrique Hernández Bento, ha subrayado este miércoles que es incuestionable que Domingo González Arroyo no es el alcalde de La Oliva, Fuerteventura, algo que señaló deberían de tener claro los miembros que conforman el Pleno del Ayuntamiento.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Seguimos.
Se acaba 2015, un gran año para la Unión Deportiva Las Palmas. Y en nuestro último partido del año ante el Granada, queremos celebrarlo con todos en una fansón muy especial el 29 y 30 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven a la gran fiesta del fútbol para grandes y pequeños, porque la Liga no para por Navidad.
Global, transporte colectivo de Gran Canaria. Unimos todos los puntos de nuestra isla. En estas Navidades, viaja con Global. Mucho más comodidad. Global te desea felices fiestas.
Llega la Navidad al Centro Comercial El Mirador.
Un mundo lleno de cuentos y fantasía les espera en nuestra librería mágica.
Personajes entrañables, un mundo de ensueño y muchas sorpresas más.
Del 19 de diciembre al 4 de enero. Más información en ccelmirador.es y en nuestro Facebook. Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
Todos los niños y niñas tienen derecho a una familia que les cuide. Pero algunos no la tienen y necesitan a alguien que les acoja temporalmente. ¿Te apuntas? Programa Canario de Acogimiento Familiar. Infórmate en el 012. Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Gobierno de Canarias.
Las aguas Fuente Umbría, Fuente Niguada y Fuente Bruma desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo. Aguas distribuidas por Aguacana S.A. Valsequillo.
En Atlántico Autocentros en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Sebadal, Melenara y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Papas del País, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Pues no sé si usted alguna vez se ha preguntado si las luces navideñas, estas que brillan en todas las ciudades, incluso en centros comerciales y en nuestras casas, pueden ser perjudiciales para la salud de nuestros ojos. Supongo que si usted tiene alguna patología asociada a la vista, seguro que no ha pasado desapercibida esta posibilidad. Saludamos al codirector médico de Eurocanarias Oftalmológica, el doctor Humberto Carreras, oftalmólogo. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay algún tipo de consecuencia para nuestra salud ocular estas luces navideñas, doctor?
No, realmente no. Vamos a ver, la cuestión es que las luces de Navidad, como usted bien decía, pues pueden ser incómodas para determinadas personas que tienen una patología o problemas oculares en los cuales tienen pues más sensibilidad generalizada a la luz, lo que nosotros llamamos fotofobia.
Uh-huh. O sea que podemos estar totalmente tranquilos y despreocupados por cómo brillan estas luces. Incluso aquellas personas que pueden tener algún tipo de patología, no sé, se me viene a la cabeza, usted conocerá muchas más que yo, miopía, astigmatismo, incluso cataratas.
Claro. Estos son algunos ejemplos de personas que tienen pues más problemas con esas luces. Por ejemplo, las cataratas, que es una patología muy frecuente y que además se da cada vez en personas más jóvenes, pues uno de los síntomas iniciales que provocan es que se empiezan a ver como reflejos, como halos alrededor de las luces. Esto clásicamente a lo largo del año pues los pacientes lo refieren porque por la noche tienen dificultades para conducir, porque los focos de las calles, de los coches, el cartel de la farmacia, pues las luces las ven como un poco como estrelladas, ¿no? Uh-huh. Pues imagínese en esta fiesta de Navidad que tenemos luces sobradas por toda la ciudad, pues este fenómeno pues se multiplica muchísimo. Pues esta es una patología. El astigmatismo que mencionaba también provoca fenómenos de distorsión visual. Enfermedades también muy frecuentes como el glaucoma, pues provoca que haya dificultad en la adaptación a la luminosidad. Hay personas que tienen problemas porque tienen las pupilas de forma natural pues de tamaño más grande, les entra más luz dentro del ojo, y ya no qué decir de aquellas personas que, por ejemplo, no tienen iris, que hay personas que pueden nacer sin iris o por un traumatismo. Bueno, pues todas estas personas, pues exceso de iluminación navideña, que por otro lado es una de las cosas más entrañables de la Navidad, uh-huh, pues sí que le puede resultar una incomodidad, pues en algunos casos, pues severa.
Bueno, usted ha dicho algo que por lo menos a mí me ha llamado la atención y me preocupa algo, sobre todo teniendo en cuenta que esta decoración navideña aquí en Las Palmas de Gran Canaria lo tenemos justo en la Avenida Marítima, también en otros lugares, pero hay muchas luces rodeando los árboles de la Avenida Marítima. Y usted, si no me equivoco, acaba de decir que puede producir distorsión visual en esas personas que tienen algún tipo de patología asociada a la vista a la hora de conducir. ¿Podemos estar despreocupados, tranquilos? ¿No va a ocurrir absolutamente nada? ¿No despista o a lo mejor puede traer algún tipo de consecuencia negativa a estas personas que están conduciendo por la Avenida Marítima, doctor?
Bueno, pues ese quizás sea un poquito el mensaje que deberíamos lanzar. Que bueno, que estas personas que ya conocen que tienen estos problemas de sensibilidad a la luz, pues que en estas fechas pues extremen el tema de precauciones al volante, sobre todo porque bueno, por Navidades también se produce mucho desplazamiento, salimos a centros comerciales, vamos a casas familiares para las fechas, y bueno, que precaución al volante, pues para que estos fenómenos visuales que ya padezcan pues no lleven asociado también ningún problema. Se trata simplemente de prevención.
Uh-huh. También le quiero preguntar por los árboles de Navidad que tenemos todos en nuestra casa y que normalmente siempre está cubierto de luces que se encienden y que se apagan. Normalmente yo supongo que la gran mayoría de las familias pues se suelen ver la televisión con el cuarto, la habitación, el salón apagado y estas luces también reflectando. Eso tampoco produce ningún tipo de problemas, ¿no?, a nuestra visión.
No, no, efectivamente. Yo creo, insisto, que el mensaje debe ser que las luces navideñas forman una parte entrañable de la Navidad y que tenemos que disfrutarlas, pero simplemente pues lanzar ese mensaje de que hay personas que esas luces navideñas les pueden ocasionar un disconfort, no un perjuicio, simplemente una incomodidad, y muchas veces pues eso refleja que tiene algún problema de base que en esta época, como en cualquier otra, pues conviene que revise periódicamente sus ojos con un oftalmólogo.
Incluso a los niños, ¿no? Y a los bebés, ¿no hay ningún tipo de inconveniente?
No, especialmente a los niños. Los niños son una población muy sensible de la revisión oftalmológica, porque los niños están desarrollando la visión durante los primeros años de vida. Lo que aprendemos a ver durante los primeros 7 años de vida es con lo que vamos a estar viendo el resto de nuestra asistencia, con lo cual pues efectivamente hay que hacerle traslado a los niños especialmente.
Doctor, también le quiero preguntar por otro asunto que yo creo que es bastante importante. Estamos en invierno, aunque tenemos un invierno bastante atípico porque sale mucho el sol. Supongo que mucha gente habrá pensado que, bueno, no es necesario las gafas de sol. Si podemos lanzar un mensaje de que estas gafas de sol es importante, es vital para cuidar nuestra salud visual durante todo el año, ¿no? Incluso en invierno, que no veamos el sol, le pregunto.
Sí, efectivamente, lo ha dicho perfectamente. El problema del sol es la radiación ultravioleta, y efectivamente en las periodos de invierno estamos un poco más alejados y la radiación incide un poco menos, pero efectivamente radiación ultravioleta del sol pues sí que llega a nuestro planeta, y nosotros disfrutamos de un clima privilegiado, pero que también representa muchas horas de sol. En otros sitios que pasa justo lo contrario, pues la protección también es obligada. Por ejemplo, la nieve es una situación que puede provocar también graves perjuicios por el reflejo que causa la luz del sol sobre la nieve y que incide en nuestros ojos, ¿no? Y es bastante habitual, nos encontramos muchas veces con personas que vienen de alguna estación de esquí que tienen problemas de queratitis, que es un grado de sequedad ocular ya un poquito más severo, provocado por eso, por el reflejo de la luz del sol sobre lo blanco. Por tanto, efectivamente, gafas de sol durante todo el año, en Canarias especialmente, si nos desplazamos a sitios como a disfrutar de una estación de esquí, pues con mucho más especial hincapié.
Y también hay que hacer especial hincapié de que estas gafas de sol deben estar totalmente homologadas, nada de comprarlas en los chinos. Lo repetimos una y otra vez, pero yo creo que hay que lanzar el mensaje siempre, doctor.
Sí, efectivamente. Se trata, cuando una gafa de sol es una gafa correcta, es una gafa que tiene un buen filtro ultravioleta. Ya no se trata del color. A veces podemos tener una gafa que son absolutamente negras, y si no tienen filtro ultravioleta, lejos de beneficiarnos, está incluso perjudicando, porque tenemos la falsa sensación de que estamos protegiéndonos de la radiación ultravioleta del sol, y no es así. Lo importante es que esa gafa tenga un correcto filtro ultravioleta, independientemente del color que tenga el cristal. Uh-huh. Y eso, pues, la garantía que de encontrarlo, pues, es que efectivamente sean gafas que se vendan en centros preparados y que, desde luego, tengan homologados esos cristales, y que cuando uno la compre, pues, se asegure. Uh-huh. Ya, de hecho, pues las principales marcas, pues, ya te lo hacen hincapié. Vienen a veces con una pegatina o con una etiqueta que nos habla de la protección solar que tiene, referido al porcentaje de filtrado de la radiación ultravioleta.
Incluso para los niños, porque sabemos que hay muchos padres aficionados a comprar gafas muy baratas en chinos y que son muy bonitas, pero que yo le pregunto, ¿es más perjudicial para la vista, para niños, para mayores, para ya adultos, personas en la tercera edad, llevar unas gafas sin filtro ultravioletas que estar sin gafas?
Sí, efectivamente, por lo que comentaba antes, porque esas personas, bueno, pues se creen que están protegidas del sol, aguantan más la luz porque tienen un cristal oscuro, pero el efecto nocivo que realmente perjudica del sol es la luz ultravioleta, y esa está entrando exactamente igual que si no tuviéramos nada, ¿no? Entonces, a veces pues están más horas al sol, claro, porque se creen que están protegidos, y resulta que no lo están. Y efectivamente los niños pues es una población susceptible, porque muchas veces el efecto nocivo del sol es un efecto acumulado que va, digamos, increciendo, pues a medida que van sumándose horas de sol. Nosotros estamos asistiendo, por ejemplo, a una enfermedad muy habitual como son las cataratas, pues que tenemos la impresión clínica de que se están viendo cada vez en personas más jóvenes. Bueno, se habla de que posiblemente sea porque hay un aumento de la incidencia de la radiación ultravioleta del sol, lo que hablábamos antes del agujero de la capa de ozono, igual que cada año pues se hacen advertencias cuando llega la época de verano por parte de los especialistas en la piel, de cuidado con el sol y los problemas en la piel, pues también cuidado con el sol y los problemas en los ojos, ¿no?
Pues nada, el mensaje que podemos dejar claro sobre la mesa a través de esta entrevista es que estas luces navideñas no tienen ningún tipo de impacto sobre nuestra salud visual y que incluso en invierno, y aunque no salga el sol, es fundamental el tener gafas homologadas para todos, incluso para los niños también, cuando salimos a la calle. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Feliz año.
Gracias y feliz año.
COPE Canarias.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
Llega la Navidad al Centro Comercial El Mirador.
Un mundo lleno de cuentos y fantasía les espera en nuestra librería mágica.
Personajes entrañables, un mundo de ensueño y muchas sorpresas más.
Del 19 de diciembre al 4 de enero. Más información en ccelmirador.es y en nuestro Facebook. Centro Comercial El Mirador. Parque Comercial Ginamar.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Asador Grill Yolanda, en la Cruz de Tejeda. Especialidad en asados, cordero lechal, cabrito, conejo y carnes rojas. Asador Grill Yolanda, en la Cruz de Tejeda. Haga sus reservas al 928-66-62-76. Abrimos todos los días. Deseamos a todos felices fiestas y un venturoso año nuevo.
Las Aguas, Fuente Umbría, Fuente Niguada y Fuente Bruma desea a todos sus clientes y amigos felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo. Aguas distribuidas por Aguacana S.A., Valsequillo.
Prepárate para pasar un fin de año en casa con tus amigos o familiares y crea el ambiente adecuado con los cotillones de Carolan. Precios increíbles y ahora como oferta especial. Si compras 20 cotillones o más, te regalamos las bolsas para las uvas. Aprovecha esta oportunidad y pasa un fin de año inolvidable.
Toda la Navidad está en Carolan. Les atendemos en la calle Valencia número 1, en Triana, en la calle Travieso número 9, en los centros comerciales de La Ballena, Las Arenas, El Muelle, Bellavista y La Mareta en Telde, frente al McDonald's.
Recuerde, abrimos sábados, tarde y domingos en diciembre.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez José Ascanio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el 3x2 en estuches de cava y estuches de vino o el 3x2 en música y películas. Y más de 2.000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos. La mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad. 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
En Best House colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boicán, y con la máxima difusión en medios nacionales e internacionales.
En Best House Gran Canaria llevamos muchos años haciendo de los sueños de muchas familias realidades.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Best House la confianza no se pide, se gana.
COPE Canarias.
Último episodio de este año del espacio Personajes Ilustres, como saben, a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Venga, sin más dilación, los saludamos. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo en este día ya casi víspera del fin de año, de casi víspera del decir adiós definitivamente a este 2015 tan convulso, intenso y que tantas cosas nos ha traído y tantas historias pues ha escrito. Y yo me he venido de forma serena, tranquila, la mañana está muy tranquila aquí en este rincón del barrio de Vegueta frente al mar, porque frente al mar pensaron, crearon sus poemas poetas como Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada. Bueno, pues aquí frente al mar estoy en la plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una pequeña plaza que muchas veces no se conoce su nombre y que la mayoría conoce, y hay que explicar casi por descripción. La plaza está al final de la calle Mendizábal, esa calle hoy en día peatonal, donde estuvo antiguamente el edificio del Potrero. Es el Potrero, que era unas instalaciones municipales para que la gente dejara burros, mulos, caballos cuando venían del campo. Incluso a final del siglo XIX ensayó la banda municipal, la primera banda municipal, se le hizo un local de ensayo allí. Curiosamente, en la actualidad, en el actual edificio, también ensaya la banda municipal. Bueno, esta plaza está rodeada por la calle Roque Morera, que sale a la autopista, desemboca en ella la calle San Agustín y desemboca en ella la calle de los Balcones. Es uno de los enclaves más característicos de Vegueta. Es esa plaza con unas palmeras y un gran edificio detrás, el edificio que acoge precisamente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y también a la Escuela de Artes y Oficios Luján Pérez, y en la parte baja a la banda municipal. En fin, un edificio dedicado a la cultura que fue construido en el año 1956 con un proyecto del gran arquitecto Suazo, que también en Madrid había hecho el edificio de los nuevos ministerios, y en Las Palmas pues hizo un plan de reorganización urbana. Esta Sociedad Económica de Amigos del País podemos decir que es una de las más antiguas de toda Canarias, si no la más antigua. La Real Sociedad Económica fue fundada en 1776 y desde entonces ha tenido una vida y una actividad ininterrumpida en el seno de la sociedad Gran Canaria. Una actividad enormemente importante. Fíjense ustedes que ya en sus principios fue fundada por el obispo Cervera, luego tuvo de presidente o de director, como se dice en la Real Sociedad Económica, a José de Viera y Clavijo. A ella estuvieron vinculadas en el primer momento, de final del 18, principio del siglo XIX, personas como José Luján Pérez, entre otras muchísimas. Luego pasarían por sus puestos de mando López Botas, Juan Evangelista Doreste, el doctor Chili Naranjo, que también la dirigió entre los siglos XIX y XX. En fin, los personajes más señeros de la política, la ciencia, la cultura, la intelectualidad de la isla, promoviendo enormes e importantes iniciativas para el progreso de Gran Canaria. En la actualidad, pues sigue con una actividad enormemente importante que ya tiene prevista también para el año 2016. Y precisamente en el año 2016, este próximo mes de enero, se cumplen los 300 años del nacimiento de uno de sus grandes promotores, el rey Carlos III, cuyo un lienzo muy importante preside su salón de actos. Se van a celebrar actos culturales con este motivo, y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria pues también estará en ello. En fin, una recoleta plaza en el barrio de Vegueta, desde la cual poder despedir el año 2015, saludar o pensar en el 2016, teniendo muy presente el origen, la historia de nuestra ciudad, esa historia que a lo largo del año 2015 hemos intentado recorrer a través de sus calles, a través de los nombres de sus calles y que también podemos contemplar el futuro, pues viendo esta gran avenida marítima, viendo la mar, viendo los grandes barcos que fondean aquí frente al barrio de Vegueta, también podemos ser conscientes de que el futuro, el progreso, nos llegará si nosotros todos reflexionamos y pensamos en él. Por ello, desde esta plaza de la Real Sociedad Económica, amigos del país de Gran Canaria, aquí en Vegueta, les deseo a todos una feliz entrada de año y todo lo mejor para el año 2016. Un cordial saludo y ya hasta después de Reyes.
COPE Canarias. Global Transporte Colectivo de Gran Canaria. Unimos todos los puntos de nuestra isla. En estas Navidades viaja con Global. Mucha más comodidad. Global te desea felices fiestas.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prosiguen las disputas internas sobre la posición que debe adoptar el PSOE tras el resultado de las generales y también por el liderazgo de Pedro Sánchez. En declaraciones a COPE, el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha justificado por qué se reunieron anoche en Madrid cerca de 500 militantes del PSOE madrileño liderados por Tomás Gómez.
Lo primero que tienen que hacer es asumir responsabilidades en la medida que ellos consideren, aquellos que han sido responsables de que sean por la cuarta fuerza política en Madrid. Lo segundo es convocar un congreso federal lo antes posible. Yo apostaría por primeros de marzo, finales de febrero, y en tercer lugar, elaborar un proyecto integrador a levantar el Partido Socialista.
Por lo demás, el precio medio de la vivienda en España crece y lo hace por primera vez desde 2008, y no solo lo hace en las grandes capitales. Cristina Sáez.
Crece un 1% en España, pero con variaciones muy diferentes dependiendo de las zonas. Vemos extremos como el 5,3% que han subido en Cataluña o el 8,5% que ha caído en Navarra. En COPE hemos hablado con Susana de la Riva, portavoz de TIMSA. Nos ha explicado que depende de la activación económica de cada comunidad autónoma.
En el momento en que la economía permita que poco a poco vaya volviendo la confianza en el sector de la vivienda, se empieza a notar concretamente en esas zonas.
Ha afirmado que se trata de una estabilización de precios que va y seguirá yendo al ritmo que marca el ciclo económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Miles de viviendas siguen sin electricidad en Irlanda del Norte y Escocia debido a las fuertes lluvias y el viento provocados por la llegada del temporal Frank. Este no cesa y el norte de Inglaterra permanece todavía en alerta. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Las fuertes lluvias que deja el temporal Frank están castigando ahora Irlanda del Norte y Escocia. Precisamente en esta zona 6.000 hogares se han quedado sin electricidad. Inglaterra también está en alerta y en las próximas horas se podrían registrar de nuevo inundaciones en el condado de Yorkshire. Todavía sigue el caos en estos tres puntos del Reino Unido. Por cierto, que la policía ha detenido a un vecino de York que había aprovechado la situación para robar en las casas vacías.
A esta hora se celebra en la Catedral de Santiago de Compostela la tradicional ceremonia de traslación de los restos del apóstol. Allí en el templo está nuestro compañero Pablo Romero.
A punto de finalizar ya la ceremonia en la catedral, como cada 30 de diciembre, comenzó la misa con hoy la aparición del Botafumeiro. La delegada regia Pilar Rojo ha pedido al apóstol que nos enseñe a aceptar a los demás sin buscar imponer nuestra ley, una clara referencia a los terroristas.
Apóstol, enséñanos a abrir los corazones a la misericordia y permítenos recoger los frutos de la misma en este año que comienza. Eultrella, Jesús ella.
Bueno, hemos perdido esa comunicación con Santiago de Compostela. Tenemos en todo caso una última hora, porque los antisistema de la CUP acaban de anunciar, informa nuestro compañero Carlos Losada desde Barcelona, acaban de anunciar que aplazan hasta el domingo su Consejo Nacional para dar más tiempo, dicen, a las delegaciones territoriales para estudiar la propuesta que les enviará la dirección en torno al apoyo o no a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Y continúan saliendo las convocatorias de los equipos que juegan hoy. Hay sorpresa, por ejemplo, en Vigo. Laura González.
Augusto Fernández, el mediocentro del Celta, que tiene acuerdo para fichar por el Atlético de Madrid, ha sido convocado para el partido ante el Athletic de Bilbao hoy a las 8:30 Santipeón.
Así es. Ayer dijo públicamente Berizzo en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Amadroa que debía ser el propio Augusto Fernández quien decidiese si quería vestirse hoy o no de corto frente al Athletic Club de Bilbao. El equipo ha entrenado esta misma mañana y finalmente el internacional argentino ha dicho que sí, va a estar en la lista de convocados, se va a vestir de corto hoy frente al equipo vasco. En principio, Augusto Fernández esperará su oportunidad en el banquillo.
Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano a las 6:15, mientras que el Real Madrid de Benítez tiene su examen a las 4 de la tarde con la Real Sociedad. Completa la jornada el Barcelona-Betis a las 8:30, el Levante-Málaga a las 4 de la tarde, el Sevilla-Español a las 6:15, el Eibar-Sporting a las 6:30, Getafe Deportivo a las 8:30 y cerrará la jornada Las Palmas-Granada a las 9 de la noche. El único partido que se juega mañana será el día 31, el Villarreal-Valencia a las 4 de la tarde. Se podrá seguir toda la jornada de hoy a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Laura. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hasta los 27 años yo creo que nunca viví un 1 de enero que no fuera de la siguiente manera. Me despertaba, había tíos saltando de un tobogán gigante en Garmisch-Partenkirchen estaban también tocando música en Viena. Y no me enteraba de nada hasta las 5 o 6 de la tarde.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevídete! Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Aguiar nos renovamos. Por remodelación de nuestra planta de muebles y decoración hemos creado una zona outlet con descuentos de hasta un 70% con la calidad de siempre y el servicio personalizado que nos diferencia. Visita nuestra exposición en Miller Bajo y descubre nuestras ofertas en aguiar.es. Aguiar, calidad de hogar.
Global, transporte colectivo público que une todos los pueblos de Gran Canaria. Global, transporte colectivo para cualquier lugar de Gran Canaria. Los días 31 y 1 tenemos servicios especiales. Consulta nuestra página www.globalsu.es.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Siete minutos, actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta qué pasa en la calle, que es lo último. Larrabeiti, adelante.
Esta mañana en nuestros micrófonos hemos hablado con el gerente del local de ocio Sotavento, que dice estar atónito ante las acusaciones de que fuera de su local se formen peleas y existan trapicheos de drogas. Antonio Márquez no entiende que Sotavento esté en el punto de mira e insiste en que se les está sometiendo a una campaña de acoso que no sabe de dónde viene. Márquez, gerente de la discoteca, dice que no es cierto que los fines de semana se formen reyertas ni se venda droga y que estas acusaciones podrían ser por temas políticos o por los sindicatos.
Es de loco. De hecho, cualquiera le puede preguntar a cualquier cliente que haya venido si en algún momento ha sentido inseguridad o se ha rozado la tragedia, como llegué a leer el otro día. La verdad es que no entendemos absolutamente nada esta campaña de acoso o no entendemos qué hay detrás, la verdad. No sabemos si es un tema político, si es un tema del sindicato, si es un tema de la competencia, la verdad.
Por su parte, el delegado de Gobierno de Canarias, Enrique Hernández Bento, ha asegurado este miércoles que la jefatura de la Policía Nacional le ha indicado que los acuerdos que se adoptaron en su día se están cumpliendo en materia de seguridad en el Muelle Deportivo de las Palmas de Gran Canaria. En último apunte, la Playa de las Canteras recibirá en el 2016, el próximo 1 de enero, a las 12 de la mañana, en la zona de La Puntilla, un gran baño colectivo el primero del año. Según el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas, el objetivo es promocionar el invierno a la capital Gran Canaria y hacer un homenaje a las personas que cada día bajan a las orillas de las canteras.
Y además lo que quieren también es que tenga repercusión nacional. nacional. Y yo me pregunto, ¿realmente quieren repercusión nacional e internacional con un baño masivo en la playa de las Canteras? Porque yo recuerdo que el año pasado sí que había un acto organizado y que tuvo, y el anterior también, si no me equivoco,
sí, sí,
y que tuvo bastante repercusión internacional, porque yo recuerdo verlos en las noticias. Y esa era esa exhibición de natación sincronizada con las campeonas, que además son de aquí. A las 12 del día del día 1 de enero, ¿quién se va a bañar en la playa de las Canteras? ¿Qué estaremos haciendo, si no todos, la gran mayoría? Durmiendo, posiblemente. Bueno, pues si así se quiere promocionar la playa de las Canteras y el destino, Las Palmas de Gran Canaria, pues, en fin, no sé. Bueno, son las 12:10 minutos, comenzamos ya este tiempo dedicado a desgranar la actualidad con José Luis García de UPyD. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días.
Buenos
días, ¿qué tal?
Jorge Schroeder de Coalición, ¿qué tal, Jorge?
Hola,
¿cómo estás?
Muy buenos días.
Y con Jaime Romero del Partido Popular. Jaime, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Oye, quería decir algo, ¿no?
Que no, estaba comentando que lo de las Canteras es que es un clarísimo ejemplo, una muestra más de la falta de iniciativa de este ayuntamiento que abandona un proyecto que estaba funcionando muy bien y tenía una repercusión internacional brutal.
¿Dos minutos,
no, más
¿no?
Tres o cuatro años. Y a cambio lo que ha hecho ha sido auparse a una iniciativa de una marca privada que patrocina, o sea, que le propone la iniciativa y que la lanza la propia empresa privada, y el ayuntamiento lo que hace es pues a subirse al carro de alguna manera por intentar justificar que hacen algo. Pero es que ha sido una cosa absolutamente lamentable la falta de iniciativa, de voluntad y de hacer algo espectacular en un tiempo, además, para promocionar la ciudad en un momento donde...
¿Y cómo está la ciudad ahora mismo? El clima que tenemos en la ciudad.
Parece razonable que cuando las cosas funcionan, lo mejor es continuarlas. Esto de hacer de la política un eliminar todo lo que hace el otro, creo que es contraproducente para los intereses de la ciudadanía. Oye, se podrá criticar la actividad parlamentaria de los grupos en muchas cosas, pero en las cosas que funcionan, evidentemente no, ¿no? Y por otro lado, todos vemos que en Navidad lo que llama la atención es cuando la gente se baña en aguas heladas y cosas así, que cuando hay un despliegue internacional de imágenes y tal, habría que hacer algo, evidentemente, algo más atractivo que simplemente un chapuzón en unas aguas cálidas, que hay muchísimas en el mundo, por cierto, en esta época del año.
Y además el día uno, en fin.
Es una ocurrencia más de este ayuntamiento. La verdad que ¿qué te puedo decir de las tonterías? Es decir, son infinitas, no podríamos estar hablando todo, pero me parece una verdadera estupidez, ¿no? Pues que el primer baño del año, ¿no? Entonces, pues me parece una verdadera estupidez, sinceramente, ¿no?
Bueno, señores, Muelle Deportivo también, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay reyertas? ¿Hay peleas? ¿No la hay? Hablamos con el delegado del Sindicato de Policía y Bomberos y nos decía que, oiga, mucho cuidado, porque sí es verdad que incluso hay trapicheo y que se forman ahí unas peleas, vamos. Y después resulta que hablamos con el responsable de Sotavento y nos dice que no ha visto absolutamente nada. Yo no sé si hay alguna declaración interesada por ahí, pero ¿qué pasa en el Muelle Deportivo? Porque ahora tenemos la fiesta de fin de año mañana y hay muchos padres y madres preocupadas.
Yo quería apuntar una cuestión que de fondo, que poco tiene que ver de manera directa con esto que estás comentando, desde el punto de vista que donde no hay peleas por la madrugada, donde hay un entorno de fiestas y de copas y tales, es inevitable, los habrá como siempre, pero creo que son excepciones, que seguramente las habrá en ese sitio y las habrá en muchísimos otros locales de muchísimos otros lugares. Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿a partir de ahora se va a dedicar a cerrar todos esos locales? Mira, yo normalmente voy a algunas otras tertulias y tal, y recuerdo hay una calle, concretamente en el puerto, que está colindante a bares de copas, que los propios propietarios del local han colocado unos letreritos en el exterior, digamos que invocando a los propios usuarios de ese local a no hacer ruido fuera, indicándoles que la fiesta está dentro y la música está dentro y no fuera, que fuera tan los vecinos y tal. Yo creo que eso, más que al local, obedece a la responsabilidad de cada uno, pero que es inevitable, los hay en todos lados. Eso se dará en todos sitios. Y yo no creo, porque es que la noticia parece que aquello es el foco de la delincuencia de Gran Canaria.
Pero Jorge, yo no recuerdo que el año pasado, a lo mejor, algo puntual, en años anteriores. De verdad que no recuerdo yo este clima de inseguridad ciudadana que se ha generado ahora.
No, pero vamos a ver, si recordamos un poquito los últimos incidentes graves que ha habido en la calle, pues la pelea aquella en Franchirroca, donde murió un joven por una paliza, bueno, eso ha sido siempre en zonas, digamos, más de after hour, que bueno, se produce como en todas las ciudades, puede haber incidentes, pero para eso está la Policía Nacional y está, en su caso, la autoridad competente para vigilar que eso no ocurra, ¿no? Evidentemente no se puede encerrar a la gente en la casa. Pero lo que está pasando en concreto en el puerto de Las Palmas, yo creo que ya me está sonando a mí a esto a un tema de ideología urbanística. O sea, se van a cargar la actividad en el sector del muelle deportivo, porque es que aquí no nos olvidemos que las grandes ciudades tipo Barcelona, Málaga, Valencia tienen espacios de ocio integrados en el puerto deportivo, y nosotros que somos una isla rodeada de agua por todas partes estamos dándole la espalda a la posibilidad de desarrollar eso, que es de un potencial turístico y un potencial económico muy importante y que da prestigio a la ciudad, entre otras cosas porque yo he oído declaraciones de algún responsable político del ayuntamiento diciendo que es que los que vienen en barco allí lo que quieren es servicio y demás. Bueno, todo el que se aloja en el muelle deportivo quiere servicio, pero quiere restaurante, quiere discotecas, quiere ocio. Y si tú eso lo anulas por una cuestión ideológica, que es lo que está en el fondo en todo esto, al final vas a terminar acabando con la actividad en ese sector tan importante. Si hay reyertas, hay miles de cámaras en el puerto, muestren las imágenes.
Pues el problema del mar está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno. Y con el problema del mar llegarán paz y llegará muchísima gente, y eso será una zona de ocio y esparcimiento. Eso no le quepa a nadie.
La verdad que lo que hemos visto, que fue producirse el cambio de gobierno en la ciudad,
Y empezar
los problemas en el Sotavento y en la zona del entorno de la Marina de Las Palmas de Gran Canaria. Empezaron amenazando con que iban a cerrar el entorno de la zona de la Marina. Después cerraron el Sotavento y empezaron a llamar verdugos a los empresarios, diciéndole que aquello era pues poco menos que un atentado a la ciudad, y al final pues otra vez vuelven de manera recurrente a plantear el cierre de una zona que, recordemos, genera más de 100 puestos de trabajo. Que, como bien comentaba antes, la convivencia entre el ocio y el descanso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es muy complicada, y en la zona de la Marina de la ciudad lo bueno que tiene es que no incide, no perjudica, o no perjudica o no molesta a los vecinos, así como en otras zonas donde está integrado más en la trama urbanística, el nivel de conflicto es más complicado, ¿no? Sin embargo, en la Marina todos sabemos que hay vecinos pocos, con lo cual no hay problema. Sin embargo, de manera recurrente, estamos viendo con que, efectivamente, yo creo que por una visión política, donde ya lo hemos visto en las declaraciones que ha hecho de manera permanente el concejal de Podemos en relación a la actividad de los empresarios en el entorno, donde menos cosas buenas ha dicho de todos, ¿no? Y ahí para nosotros es muy preocupante el hecho de que no solo se quiera cerrar una zona que para nosotros es un referente de ocio nocturno, que además es una ciudad que es turística, hacen falta actividades como esta, y que además supone una zona de esparcimiento no solo para los ciudadanos de Las Palmas, sino para mucha gente que viene fuera a disfrutar de ella, y el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que le parece bien, que no tiene problema, que si el presidente de la autoridad portuaria quiere cerrarla, que lo cierre, que para él no hay problema ninguno. Y oye, pues, ¿y dónde está la defensa de los intereses de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria?
Me parece curioso, porque estabas comentando el compañero de UPyD, y tú ahora mismo también, en una cuestión que es fundamental. Hablabas de Barcelona, que está integrado el puerto con la ciudad, y es una zona de esparcimiento, y una zona donde pues el que visita Barcelona por la noche suele ir al puerto y estar por allí, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos, y lo hablábamos fuera de antena, en un año y medio, a un crecimiento que va a darle la vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, y por lo tanto a Gran Canaria, que es el motor económico de la isla, ¿no? Y es el desarrollo que vamos a tener a través del poema del mar y todas las obras e infraestructuras que están atomizadas en torno a todo eso. Ahora me explico, en relación a esta política de Javier Doreste and Company y amigos, ¿verdad? Que no se haya presupuestado nada, que no se está haciendo absolutamente nada, y que la administración esté de espaldas a todo esto. ¿Me lo explico? Porque si es que están cerrando...
El poema del mar no sale.
Es que si fuera por ellos, no sale. Lo que sucede es que la familia Kirchner ha puesto el dinero y está sacando las cosas adelante.
La licencia se dio antes del cambio de gobierno.
Pero la cuestión...
Tendría que dar la licencia a ellos, bueno.
Bueno, pero tuvimos un tejemaneje al principio con el alcalde.
Pero aquí es una cuestión... Que produce lo que es una inseguridad jurídica desde el punto de vista de los empresarios. Yo quiero invertir 3 o 4 millones en abrir un pub o una terraza en esa zona de cara a un año y medio, 2 años, y todas estas cuestiones producen cierta incertidumbre. Es que me preocupa que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en Venezuela 2, porque claro, yo sé que es el modelo ideológico de los de Podemos que están en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero es que aquí en España tenemos un estado de seguridad, ¿no? Es decir, aquí no puede venir el sheriff de Coslada al puerto y decir, cierro esto porque a mí me da la gana.
Me da
hasta miedo decir esto en la antena, no sea que se personen en mi casa y me hayan detenido.
La gente tiene como modelo Venezuela.
Él una vez salió en medio diciendo, aquí ha tenido que venir Podemos para cerrar los negocios de la ciudad. Lo dijo el otro día.
Es que, señores, atendamos a lo que tenemos en un año y medio.
¿Ustedes se acuerdan de la primera piedra que ya estaba con el nuevo gobierno del Poema del Mar, cuando salió Augusto Hidalgo criticando lo que en un principio se iba a empezar a construir, que yo jamás lo había visto, y después también Doreste volviendo a criticar, y los Kisling que se miraban y decían, pero bueno, vamos a ver, estamos poniendo la primera piedra, se supone que debe ser un día, ¿no?, de festivo, es una inversión, y resulta que están criticando este proyecto, ¿esto qué es?
Pero ahí Jorge está apuntando un tema importantísimo, es decir, un proyecto que es una locomotora para la ciudad y donde las administraciones, en este caso Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, le están dando la espalda, es decir, a día de hoy tendríamos que ver ya grúas haciendo las obras del proyecto del entorno del acuario, habría que estar adecuándolo todo para que cuando se abra, simultáneamente el entorno esté en condiciones para poder acoger a los más de medio millón de turistas que está previsto que acudan allí. Es que ni siquiera se ha presupuestado. Mensuales, se borró el presupuesto de los planes de cooperación. Es que al final...
Mira, hay una cuestión, si a mí me lo permites, y es rápida. Nosotros hemos estudiado este asunto. Son 4 infraestructuras importantes en torno a 15 millones de euros. La pasarela, que va a unir lo que es el puerto con...
Tendría que unir.
Sí, efectivamente, tendría que unir. Luego, la nueva plaza pública, que va a ser...
Hay movida con la pasarela.
Hay movida con la pasarela. Luego, lo que es una nueva plaza pública que va a servir de entrada al acuario, ¿no? Y luego, importantísimo, solventar el problema de tráfico. La nueva entrada al recinto portuario por Belén María, que requiere el soterramiento de la misma, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas infraestructuras de cierto calado, en torno a 15 millones, y es totalmente inadmisible que un gobierno que se llama progresista, como este de Antonio Morales, AM Podemos Company, en el Cabildo de Gran Canaria, y algunos comparsas que no pintan allí mucho, que son estos los socialistas, no estén haciendo absolutamente nada y no lo tengan presupuestado en estos presupuestos que en estos momentos se están debatiendo en el Cabildo de Gran Canaria. Y quiero apuntar otro dato. Es inadmisible que el Cabildo de Gran Canaria, teniendo 203 millones de euros en la cuenta del banco, en los bancos, Antonio Morales tiene 203 millones, no los utilice para infraestructura, para invertir en infraestructura, porque al fin de cuentas eso genera economía, genera trabajo, genera riqueza.
Bueno, volviendo al asunto de lo que estamos hablando, el muelle deportivo, que a mí me preocupa enormemente, porque esto es una obsesión por parte del concejal sobre un colectivo de empresarios que no sé lo que le han hecho, a diferencia de la otra terraza que está un poquito más arriba, que está más cerca de quizás con posibilidad más de molestar y más a la vista, y ambas dos a 100 metros escasos de la supercomisaría. O sea, que estamos en un entorno de seguridad absoluta. Yo no, me parece, es que está hablando como si fuera, no sé, si esto ocurriera en el Parque de la Música, en un sitio retirado, pues podría sospechar, pero vamos, no me cabe en la cabeza. Yo creo que se tienen que, lo que no se puede convertir en una administración es en un elemento de molestar, de estorbar. Cuando empieza a estorbar, entonces sí que tenemos un problema, porque si no quieres hacer nada, no quieres invertir, bueno, ya eso se verá con el tiempo y los ciudadanos poco cogerán la matrícula cada uno. Ahora, si lo que se dedica es a molestar, entonces sí que es un problema, porque eso genera, lo que estás diciendo, inseguridad jurídica y retrae las inversiones.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto también, y utilizando el término de José Luis García, ¿molesta a Domingo González Arroyo? El llamado Marqués de las Dunas o Marqués de la Oliva.
Marqués de la Oliva. La verdad que esto yo creo que si coges a un alemán o un finlandés y le intentas explicar lo que está ocurriendo con esto, no te crees.
Es que cambió la cerradura del ayuntamiento. Y la gente dice, esto es una cámara oculta. Esto es mentira.
Es que esto es tan de chiste que en vez de reír da ganas de llorar, porque es que la verdad que lo que ocurre en este país, en esta isla en concreto, es de una cosa que no se sostiene. O sea, un tío inhabilitado que todavía sigue agarrándose al cargo, cogiendo a los policías y dándole órdenes, para evitar que el resto de la corporación pueda hacer cosas, con todo paralizado, sin nombramientos de secretaria, nadie quiere firmar nada, nadie se ve con la... O sea, es que la verdad es que es tan insólito que son de las primeras veces que ocurre que también nuestra democracia no está acostumbrada a esto. Porque claro, en realidad, ¿quién es el encargado aquí de quitar a este señor las llaves? Por decirlo de alguna manera, no está reglamentado, no aparece en la Junta Electoral, el juzgado, es la subdelegación del gobierno. ¿Quién es?
Eso demuestra el poder que ha tenido este hombre a lo largo de este periodo pasado. Claro. Pero el tío puede cambiar las llaves del ayuntamiento.
Pero es que lo grave de esto es que, claro,
de cualquier forma,
previsto que estas cosas ocurran.
Hoy en día cambiar y descambiar la llave del ayuntamiento puede decir que usted me cambia las llaves, yo al día siguiente se las cambio y lo echo a la calle. ¿Qué pasó? Los jugadores
sí, no están inhabilitados. Pero a ver qué funcionario le dices no, tú, sí, ejecute. Sí.
No, pero al final, yo lo digo, la risotada del hecho de decir, oye, cambió la llave. Al final lo que te deja es una situación absolutamente daliniana, ¿no? En la que al final este señor no asume que tiene que irse para su casa. Hay veces que yo creo que se producen casos puntuales, yo creo que no hay que generalizar, pero sí hay ciertas personas que se olvidan que al final el político lo que tiene que tener es una vocación de servicio público, de intentar ayudarla, y que esto lo que hace precisamente es denostar una actividad que no se merece que pasen cosas como esta, desde luego, por personajes como este, ¿no?
Mira, hay una cuestión sobre el Marqués de la Oliva, y es un modelo político que ha existido en Fuerteventura durante mucho tiempo, y un modelo político que ha existido, y también hay que decirlo, en la isla de Lanzarote, yo que soy de allí, es decir, allí tenemos a los Dimas Martínez, a los Becerras y a las grandes familias, es decir, sabemos que cada se distribuía en la isla en función de familias, y entre 4 o 5 mangoneaban toda la isla, el Cangrejo, así, los conocidos, ¿no? Y son los conocidos. Y los conocidos, yo creo que mi padre alemán llegó a la isla de Lanzarote en los años 70, era arquitecto y empezó allí a trabajar a través de una empresa extranjera, y a él le llamó muchísimo la atención de todo lo que ocurría allí, y siempre me lo decía, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los políticos que acabo de nombrar, pues es que era camionero, él tenía su camión, ¿no? Entonces, y es que llegó a ser una fortuna tanto que ha llegado a ser accionista de una línea aérea canaria, es decir, donde ha sacado el dinero. Y así uno detrás de otro, en esas islas, ¿no? Uno detrás de otro. Claro, no, a mí no me extraña que la gente está tan cabreada, tan cabreada, que una persona que no conoce ni Dios, que se presenta al Senado, coja y salga, por ejemplo, como es el senador... Este que ha salido por ti en la isla de Lanzarote, que tiene un historial de padre y señor mío.
El de Podemos.
Un historial de padre y señor mío. De padre y señor mío, que mejor no lo mencionamos en esta mesa. Entonces, claro, dice, oye, yo creo que es un voto hasta de castigo, de estamos cansados de todo esto.
Pero entonces, no te sorprende.
Somos culpables de todo eso.
Pero ¿quién se presenta Belén Esteban de senador? Esa
es la idea. Pero por eso yo ponía el matiz en que no se puede generalizar. Es decir, que son casos concretos, son hechos puntuales. Es decir, el caso de este señor en concreto, que además es conocido, pues no puede generalizarlo con el resto de la política. Y lo digo precisamente por eso, porque muchas veces aquellas personas que nos dedicamos a la política nos dedicamos a menospreciar la labor que desarrollamos como políticos y a quitarle valor a estas circunstancias y a poner de manifiesto aquello que es malo cuando realmente no es generalizado, ¿no? Yo creo que en ese punto sí que creo que
sí, pero sin llegar a la generalización, lo que sí hay que denunciarlo,
¿eh? No, evidentemente.
Lo que no podemos es quedarnos de perfil aquí en plan...
Y en este caso no solo está denunciado, sino que además un juzgado lo ha inhabilitado. Es decir,
tiene que ser así.
Pero fíjate tú, el poder que tiene este señor en Fuerteventura.
No, sí.
Y es que incluso la secretaria general de pleno del ayuntamiento se dio de baja para no tener que ir el día de pleno. Es decir, es que le tienen hasta... no lo digo concretamente con esta señora, pero es que hay cierto temor, claro, en un modelo caciquil, que podemos aquí extrapolarlo a algunos municipios de la isla de Gran Canaria, donde también... Es que también considero que esto tiene que ver con permanecer en el poder, aunque ganando elecciones, 30 años.
Pues te estoy escuchando y no pareces de Coalición Canaria.
No.
Qué maldad, eso, que estamos en Navidad.
Estamos en fiesta, José, que lo estoy escuchando, bueno, me estoy viendo arriba.
Tú tampoco pareces de UPyD, ¿no? Sí. Bueno, será porque a lo mejor ya no existe, pero vamos a ver una cosa.
Pero no hay que pegarse por las cosas, ¿eh?
No, sin acritud, te lo digo sin acritud.
Vale.
Aquí vuela un par de puñales aquí de un lado al otro.
Estoy pensando en la presidencia de
Comisión
Canaria.
Nosotros, hay que ser críticos cuando las cosas se hacen mal y reconocerlas y tirar para adelante, pero reconociendo los errores, porque lo que ha pasado de aquí para atrás es que es eso típico de los partidos políticos, de bueno, vamos a correr para adelante sin mirar para atrás. Si se hacen las cosas mal, se tiene que ser crítico. Y yo te debo de reconocer a ti cuestiones de Coalición Canaria también, porque sería totalmente inadmisible que no lo hiciera.
Pero ahí...
Debo de ser crítico en ese sentido con muchas cuestiones y también incluso hasta con los resultados electorales, pero es que de lo contrario no estaríamos en la realidad.
Pero hablando de Casillas, pero ahí José, y yo, perdón, y es más para decirte que yo estoy de acuerdo contigo, en el caso de los casos de hechos puntuales, concretos, de personas, lo que hay que hacer es, se conoce, se denuncia al juzgado, se le aparta, y lo que no podemos hacer es, de alguna manera, degradar la actividad política. Se han producido muchos casos, se van a seguir produciendo, porque desgraciadamente en política la configuran las personas, y personas hay de todo, buenas, malas, regulares, y lo que hay que hacer es controlarlo.
No, simplemente que el caciquismo, evidentemente, se consolida por la presencia constante en el gobierno, y eso es lo que me hacía gracia lo que estabas diciendo por eso, porque yo estoy de acuerdo en limitaciones de mandato, en elecciones directas de los alcaldes, en un montón de cuestiones que evitarían precisamente que personajes como este estén agarrados a la poltrona. Yo no sé qué edad tiene este señor, pero tiene por lo menos 100 años, ¿no?
Mira, te pongo el ejemplo. Yo creo que hay, que se tiene que dignificar a todas estas figuras de personas, no concretamente este, pero vamos a ver.
¿Que va a dignificar
el mismo? No, pero mira, el mismo Grado de Laguna, que se fue de la política en el 96, y mira, volvió de nuevo y tal. Es que parece como que le quedan ganas después de 40 años, y dice, bueno, no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Esto es como, no sé hasta dónde va a llegar. Yo creo que tiene que haber un límite en la dedicación a la política, ¿entiendes?
Sí, no cabe la menor duda.
Hay límite, por lo menos, a la primera parte de esta tertulia, a las 12:30, porque saben que a esa hora tenemos que escuchar el boletín informativo, así que hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Una y media, 12:30 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Avanzamos a esta hora las principales noticias que ampliaremos luego a partir de las 2 de la tarde en el mediodía. COPE. Seguimos a vueltas con el lío interno en el PSOE. El lío sobre con quién debe negociar para formar gobierno y sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba esta mañana en Herrera en COPE que los socialistas podrían pasar de su negativa a Rajoy a terminar facilitando su investidura.
Yo no sé si en estos momentos el Partido Socialista está dándole muchas vueltas a una cuestión para intentar cumplir unos determinados plazos y luego poder presentarse ante su electorado diciendo, ante sus votantes, diciendo, bueno, pues hemos intentado un gran pacto de izquierda, no ha sido posible y ahora sí vamos a entendernos con el Partido Popular.
La crisis en la sede socialista va a planear sobre el discurso institucional que esta noche va a pronunciar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En Radio Nacional de España, Pachi López ha sido muy claro. Lo que está ocurriendo en el PSOE, dice, es lamentable.
Si gobierna el PP, si gobierna el Partido Socialista o si hay unas nuevas elecciones, el Congreso debiéramos hacerlo con estas incógnitas despejadas y sobre ciertas certezas, porque un Congreso es un tiempo también de reflexión. Desde luego, toda esta especie de espectáculo que estamos dando públicamente me parece lamentable en términos del Partido Socialista.
Y otro socialista, el barón manchego, Emiliano García Page, defiende los pactos con Podemos, como él mismo ha hecho en Castilla-La Mancha, pero siempre recuerda sin traspasar unas líneas rojas.
¿Te gustaría que en Madrid pudieran llegarse a acuerdos entre el PSOE y Podemos similares a los que aquí he podido cerrar yo con el señor Molina, que han tenido una exclusiva preocupación, la agenda social y la agenda política?
Bueno, a partir de las 2 de la tarde en el mediodía COPE vamos a analizar con Narciso Michavila, con el presidente de GAT3, qué pasaría si tuviéramos que repetir elecciones, que es otra de las opciones posibles. ¿A quién beneficiaría esa más o menos segunda vuelta y a quién no? Y vamos a hablar también de un caso que todavía nos tiene sobrecogidos, el de un hombre al que sus propios hermanos mantuvieron 20 años retenido, secuestrado en un palomar de dos hermanas en Sevilla. En Herrera en COPE, el subinspector de policía David Jiménez, que participó en la liberación, ha contado cómo fue la escena que se encontraron.
En unas condiciones higiénico-sanitarias lamentables. Estaba totalmente desnudo, tumbado en una cama, en un camastro. Bueno, en un primer momento no hablaba, no articulaba palabras. Después, cuando sí que lo trasladamos a la ambulancia, sí que habló brevemente, pero poco, vamos. Pues nada, que a dónde iba y poco más, la verdad.
Del exterior, ACNUR ha confirmado que 1 millón de refugiados llegaron este año por mar a Europa, 4 veces más que en 2014, una cifra que llega cuando hemos conocido que la Fundación del Español Urgente ha elegido precisamente la palabra refugiado como el término del año. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía, COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:34, actualizamos la información. Carla Larrabeiti, adelante.
El delegado del Gobierno de Canarias, Enrique Hernández Pentos, ha subrayado este miércoles que es incuestionable que Domingo González Arroyo no es el alcalde de La Oliva en Fuerteventura, algo que señaló deberían de tener claro los miembros que conforman el pleno del ayuntamiento. El delegado destacaba también que el alcalde en funciones debe recurrir a las fuerzas de la Policía Nacional y echar a Domingo González del consistorio.
Yo entiendo que debería pedir auxilio al jefe de la policía local de La Oliva para, en su caso, desalojar a este señor del ayuntamiento. Y en el caso de que el jefe de la policía local o cualquier funcionario del ayuntamiento de La Oliva se niegue a acatar las órdenes del alcalde en funciones, se tendrá que poner en conocimiento de la delegación para que sea remitido a la fiscalía por si procediese algún tipo de actuación contra estas personas. Es sencillamente cumplir la ley. No hay otra cosa.
Pasamos a otro asunto, y es que el helicóptero del Grupo de Emergencia y Salvamento ha rescatado a 3 senderistas que se habían perdido en la zona de Inaguán, en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad 112. Uno de los senderistas, un varón de 38 años, tuvo que ser hospitalizado debido a un traumatismo en la cadera de carácter menos grave, mientras que los otros dos, un hombre y una mujer, presentaban hipotermia de carácter leve. Y un último apunte, Canarias ha recibido 10,6 millones de turistas extranjeros entre enero y noviembre, lo que supone un 1,1% más respecto al mismo periodo del 2014.
Lo de Domingo González Arroyo, pesadilla antes de Navidad, porque todo empezó antes de la Navidad, pero como dice también Jorge, se armó el Belén, o la que se puede armar si los que de alguna manera quieren que se cumpla esa sentencia judicial recurren a la policía, la que se puede armar ahí en el Ayuntamiento de La Oliva.
Eso hay que mirarlo con normalidad. Si hay una sentencia firme, que yo lo desconozco, si es firme o no, que vayan las fuerzas de seguridad del Estado y que procedan como mejor procedan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, si lo tienen que detener, que lo detengan, y si se lo tienen que llevar a otro sitio, que se lo lleven a otro sitio, pero él no puede montar un fortín en una administración pública, en este caso no es suya, él cree que es el dueño. Pero, señor Marqués, usted no es el dueño.
Pues mira, no es Marqués. Que no tiene título nobiliario.
Ah, que no lo tiene.
No lo tiene.
En esta situación, lo lógico sería intervenir el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, cuidado, que en todo esto usted se maneje, pues hay cosas públicas que se pueden poner en riesgo.
Y no sería la primera vez.
Claro,
no. El caso Malaya.
Claro que si intervino.
Marbella, pues aquí, y si es necesario, hombre, yo no me imagino lo que puede salir de ahí en Fuerteventura.
Esto habría que intervenir.
Con la especulación urbanística de los años atrás. No me imagino lo que puede salir de ahí.
Hay que intervenir, volver a sentar otra vez, a retomar la una junta gestora, me imagino que se montará, tomar las decisiones y coger y...
Bueno, señores, ¿ustedes consideran que el Partido Socialista tiene 90 diputados o tiene 89? Se lo digo por Pedro Quevedo, que parece ser, bueno, él ya dijo ya en un principio no, dijo después de las elecciones que se iba al grupo mixto, por lo tanto hay que restarle un diputado al Partido Socialista, pero es que ahora dice que existe la posibilidad de que se vaya Izquierda Unida también.
Las fichas estrella del Partido Socialista, el revulsivo que necesitaban para las generales era Pedro Quevedo, y lo estamos viendo día a día, ¿no?
Claro, vamos a ver, Pedro Quevedo es esa foto que estábamos hablando ahora mismo aquí. Pedro Quevedo es la foto del Marqués de la Oliva, de Bravo de Laguna, de la vieja política canaria. El enchufado, por así decirlo, para que me entiendan los oyentes. El alcalde de la aldea, el hermano de Román. Ese conglomerado de amistades y de amigos que entre unos y otros se van cambiando, juegan al juego de la sillita, donde cuando no está uno está el otro, pero siempre están rodando en torno a la mesa. Eso es Pedro Quevedo. Pedro Quevedo ahora dice que se va al grupo mixto. Vale, muy bien. El Partido Socialista ha hecho aquí el tonto útil. Le ha regalado un asiento, nunca mejor dicho, una sillita para Pedro Quevedo, para que se entretenga en los aeropuertos, porque luego dentro de allí no hace absolutamente nada. Un vuelo va, un vuelo viene. Pero sí le voy a decir una cosa. No me extrañaría en absoluto, porque no es la primera vez que lo hace. Él también llegó a un acuerdo electoral con nosotros. y luego nos dejó a medio camino, nos dejó tirados, ¿no? Entonces, en relación a lo que haga o diga Pedro Quevedo, credibilidad por mi parte, cero, porque de recordar que también dijo, y creo que fue ante periodista, ante ti, Javier, ¿verdad?, que es que él iba a renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas si salía electo para el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, idea fuerte, salió electo al Congreso de Diputados, sí. Segunda idea fuerte, ha dimitido. Respuesta.
También dijo, ¿no?, en estos micrófonos, no dimitiré hasta que no tenga cierto equilibrio la configuración del Congreso.
Pero, ¿qué entiende él por equilibrio?
Yo creo que ha habido una utilización por parte de Nueva Canaria de manera muy inteligente, porque ha sabido colársela al Partido Socialista, evidentemente, se lo han sabido colar, le ha creado un montón de problemas aquí internos al Partido Socialista, ya los tenía encima, con esto le ha supuesto bastante división y bastante problema. Y además ha engañado a los votantes, porque engañar a los votantes es presentarte en una coalición y romperla en el segundo uno después para irte con otra coalición que venía, que se presentaba también a las elecciones. Eso para mí es transfugismo, bueno, político.
Lo que pasa
es
que yo no comparto contigo el hecho de que hayan engañado en ese sentido. ¿Por qué? Porque fue claro que Pedro Quevedo, cuando se presentó, dijo que iba a romperse y iba a ir al grupo mixto. Igual que fue claro cuando dijo que si salía al Congreso, dimitiría del ayuntamiento. Ambas cosas fueron muy claras y repetidas porque nosotros también insistimos bastante. La realidad es que no va a dimitir. Es decir, evidentemente, él ya lo ha dicho, lo dirá, porque es que no sabe qué es lo que va a hacer con su vida de aquí a un futuro, y él va a intentar aguantar en los dos lados hasta que pueda de alguna manera engancharse en el Congreso. Él, desde luego, va a buscar todas las alternativas que pueda para no quedarse en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque sabemos que precisamente no es una efervescencia de trabajo y de voluntad por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no tiene. Entonces está el hombre ahí buscando la fórmula para engancharse. Efectivamente, el PSOE le sirvió de palanca y le ayudó, y tuvieron conflictos serios, porque evidentemente tampoco es que se volcara con la campaña, sino que directamente la campaña la hizo el Partido Socialista. Parece que, por lo que dice hoy Javier Abreu, ellos están contentos con la confluencia entre Nueva Canarias y el PSOE, y parece que lo está diciendo hoy Javier Abreu, no sé si lo viste en la prensa, cosa que a mí me
sí, porque creo que Abreu está pensando también en la posibilidad de que tenga que terminar Nueva Canaria.
Que me da la sensación.
Que Abreu en el Partido Socialista tampoco
está muy cómodo.
Yo les voy a dar un dato. Ellos habían perdido del año 2007 al 2011 81.000 votos del Partido Socialista en la provincia de Las Palmas. 81.000 votos. Ellos tenían una previsión de bajada importante. Y la han tenido. No les ha salido el resultado que esperaban. Pero ¿qué iban a esperar otra cosa? Falta de liderazgo del Partido Socialista en Canarias. Aquí no hay ningún liderazgo claro. El reparto de los escaños en el Congreso en el Parlamento de Canarias es de risa y va por clanes familiares que se repiten. Es decir, hoy tú eres concejal en el ayuntamiento, por poner un ejemplo, de Arucas, y bueno, pues luego te pongo de consejero en el Cabildo de Gran Canaria y luego saltas al Parlamento. Y son familias y son clanes que tiene el Partido Socialista, donde entre ellos se lo reparten. Yo creo que es necesario que el Partido Socialista haga un análisis en profundidad de estas últimas elecciones, y estoy convencido que si celebran de nuevo esas elecciones no firmarían con Nueva Canaria, ni de broma.
Señores, nos tenemos que ir. Es la última tertulia de este año. Yo no sé qué planes tienen ustedes para el 31, si se van a quedar en casita viendo la gala de televisión o, por el contrario, en fin, irán a alguna fiesta o algo. José, ¿qué tienes preparado?
Yo voy a hacer un acto de protesta el día 31 y voy a ver las campanadas de Teró. Eso es lo que voy a hacer.
¿De protesta por quién? ¿Hacia quién? Hacia
lo que ha hecho autonómica de quitar las campanadas de terror. Ese es mi acto de protesta. Pero luego, a tu pregunta, voy a celebrarlo en familia y con tranquilidad, con mis hijos, como siempre, y seguramente en casita.
Una cuestión. La televisión autonómica jamás ha tenido ningún compromiso con terror. Jamás. Bueno, pues, nunca, jamás. Es totalmente falso. Es una falacia de la alcaldesa de terror. Eso es falso. En segundo lugar, en relación a eso, las campanadas del año pasado se celebraron en La Graciosa, el año anterior en Arguineguín. Esto no se puede llevar al tema del pacto insular. Yo sé que Isabel Guerra está haciendo méritos, porque claro, se transfugó del PSOE, ahora está en Nueva Canaria, y como mínimo tiene que estar a nivel de Antonio Morales. Venga, al pleito insular, a la mentira y a las medias verdades. Y no se lo voy a tolerar. Y en segundo lugar, con tranquilidad y con paz. Yo mañana a las 9:30 me cojo el NT-509 y me voy a Lanzarote, voy a celebrar el 31 allí con tranquilidad. Y estaré allí hasta...
Pero igual vas a... Sé concreto. ¿Qué campana va a haber tú? ¿La de Nerón o la de Garachico?
Normalmente...
No suelo poner
la tele. Esa es la realidad, ¿no?
Te compro el reloj ese de Samsung y ahora...
Por cierto, sobre las campanas...
Por COPE en la radio.
Por la COPE. Hay que decirlo porque es que abres debate y estamos fuera de tiempo prácticamente, chicos. Y queremos hablar también de la San Silvestre. Nosotros estuvimos hablando ayer con Isabel Guerra. Sí. Nos decía que sí, que se había llegado a un acuerdo, no por escrito, pero sí verbal, que lo tenía todo preparado. Y 3 semanas antes se enteran por Facebook que se habían ido a Garachico. Que el alcalde de Garachico habló con Isabel Guerra, Isabel Guerra le pidió explicaciones, que lo vieron en un acto, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, a mí me llamó Carlos Alonso, me dijo, ¿quieren las campanadas? Sí, sí, vale, venga, vale. Pan. Y que en un principio la iba a pagar Aguas de Teror, que estaba todo cerrado, que estaba todo organizado, la dejaron compuesta y sin novio, eso fue lo que nos dijo.
Yo tengo aquí los WhatsApp. Yo tengo aquí los WhatsApp. Isabel Guerra está mintiendo de manera descarada. Hubo un primer encuentro entre un señor que se llama Alexis de Aguas de Teror porque quería celebrar el 100 aniversario, coincidiendo con el 100 aniversario de la embotelladora de Teror, es cierto, en ese sentido, con la televisión canaria. Y punto. No hubo ahí ningún tipo de negociación ni ningún tipo de acuerdo. Y en segundo lugar, que no sea majadera, que yo sé que está haciendo méritos para estar a nivel de Antonio Morales. Sí, Isabel, síguelo intentándolo, porque como te echaron del sueño y te dieron cancha, y yo me imagino que tú quieres conseguirlo ahora.
¿Teléfono
en una
de aludidos? Sí, la cadena. Sí, con...
Ponle un locutorio para el solo.
Hoy acabó el programa. Sí.
A ver. San Silvestre, mañana la corremos. Vamos sí, a ir a sí. un equipito a correr a San Silvestre.
¿Vas a correr a San Silvestre?
Sí, sí,
¿no?
Vamos a correr, sí, sí. Y después, pues, cena familiar y a disfrutar de las campanadas. Yo pondré 2 televisiones para que no haya problemas.
Hay que latar antes.
Bueno, señores, feliz año. José, igualmente, muchísimas gracias. Felicidad. Feliz año también. Jorge Schwerer, al final no nos has dicho por dónde vas a ver la...
Es que te voy a decir, es el primer año desde hace muchísimo que lo paso en España. Normalmente siempre estoy o en Estados Unidos o en Inglaterra, y no solemos ver la tele, por eso lo dije en ese sentido. Ya mañana seguramente pondré la COPE, vamos.
Que quedas como un campeón. Jaime Romero, muchas
pues,
gracias.
Muchísimas gracias a todos, feliz año.
Nos vamos. Bueno, terminamos la tertulia, no nos vamos, nos quedan 15 minutos de programa. Y seguimos.
COPE Canarias.
En Teror te esperan unas navidades distintas. Y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el 3x2 en estuches de cava y estuches de vino o el 3x2 en música y películas. Y más de 2.000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsoft, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
En Teror te esperan unas navidades distintas. Y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda. Carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco. Usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway. Estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado. Saboree nuestros asados. Le esperamos.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Global, transporte colectivo público que une todos los pueblos de Gran Canaria. Global, transporte colectivo para cualquier lugar de Gran Canaria. Los días 31 y 1 tenemos servicios especiales. Consulte nuestra página www.globalsu.es.
En Teror te esperan unas navidades distintas y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Regala música esta Navidad. El Festival de Música de Canarias pone a tu alcance 45 conciertos en todas las islas. Prestigiosas orquestas, solistas y figuras de la dirección. Desde el 8 de enero, la música está en las islas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
En Teror te esperan unas navidades distintas y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Rodi Auto Carrizal les desea felices Navidades y un próspero año nuevo 2016 a todos sus clientes y público en general. Con nuestros mejores deseos, Rodi Auto Carrizal.
En Atlántico Autocentros, en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Sebadal, Melenara y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
Se acaba 2015, un gran año para la Unión Deportiva Las Palmas. Y en nuestro último partido del año ante el Granada, queremos celebrarlo con todos en una fanzón muy especial el 29 y 30 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven a la gran fiesta del fútbol para grandes y pequeños, porque la Liga no para por Navidad.
En Teror te esperan unas navidades distintas y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Da la bienvenida al 2016 en Teror. Campanadas de fin de año desde la Plaza del Pino, retransmitidas para toda España por Televisión Española. Gran fiesta con cotillón, uvas y brindis con champán. Y desde las 10:30 de la noche, concierto con los Coquillos, Armonía Show y DJ Promaster hasta el amanecer. Servicio especial de guaguas desde San Telmo y Erucas. Ven a Teror a pasar el fin de año. Lo tendrás todo.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
En Teror te esperan unas navidades distintas y con tus compras en los comercios de Teror puedes obtener hasta 700 euros en cheques regalo para compras. El próximo 2 de enero en Teror, con animación en la calle y actividades para los niños. En Teror lo tenemos todo. Promoción organizada por Aseteror. Colabora el Ayuntamiento de Teror, financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Cope Canarias.
Solo nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. No nos cansamos de decirles que el evento deportivo más importante de esta Navidad se desarrolla mañana, 31 de diciembre. A las 4 de la tarde se da el pistoletazo de salida de la San Silvestre en la capital Gran Canaria. Ya saben ustedes que hay dos categorías, uno para adultos, otra también para niños, que el objetivo fundamental no es competir, ni mucho menos. Usted lo puede hacer si quiere, claro, habrá ganador, primer puesto, segundo, tercero, pero yo creo que el deseo de todos es participar, ¿verdad? Y pasarlo bien. Recuerden que la prueba también cuenta este año como novedad con la figura del embajador solidario, que recae en esta ocasión en el grupo Efecto Pasillo, cuyos integrantes recorrerán los 6 kilómetros que componen el trazado de la prueba con el resto de participantes. Que el objetivo es llegar a los 9.000 inscritos. Estamos rondando, ¿eh? Y lo puede hacer a través de www.hpsansilvestrelaspalmas.com. Lo repito con más decisión. www.hpsansilvestrelaspalmas.com. Recuerden que la prueba vuelve a contar con el Hospital Perpetuo Socorro como patrocinador principal y además responsable de la cobertura sanitaria de este evento, y también al Club Deportivo Tricán como organizador. Estamos intentando localizar al concejal de Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos y Deportes, Aridani Romero, con quien tenemos una cita sobre esta hora aproximadamente, precisamente para hablar de esta cita deportiva, de esta San Silvestre. Lo seguimos intentando y mientras, pues mira, escuchemos un poquito de música, Camas a las Fieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
¿Cómo se presenta la prueba de mañana? Muy esperanzadora, ¿no? Sobre todo por el número de inscritos.
Así es, totalmente ilusionados y esperanzados de que mañana pueda ser una gran fiesta solidaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Nos habíamos puesto el reto hace pocos meses de hacer de la prueba San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria una prueba de referencia a nivel nacional, y lo hemos conseguido. Estamos dentro de las cuatro principales pruebas San Silvestre solidarias del día 31 y mañana lo haremos realidad con los 9.000 participantes.
Uh-huh. ¿A día de hoy cuántos inscritos tenemos, concejal?
Tenemos 9.000, no hemos ampliado más. Hay más peticiones, hay personas que se están acercando al Hospital Perpetuo Socorro a intentar inscribirse, pero ya no se puede.
Es decir, pero que se han cerrado las inscripciones, ¿no?
Exacto, ya nos encantaría seguir ampliando la prueba. Tendremos que valorarlo para ediciones futuras, pero en cualquier caso, la inscripción se puede hacer de manera solidaria, porque el objeto de esta prueba es la excusa, es decir, la herramienta, el vehículo mañana es correr por la ciudad para recaudar dinero. Quien quiera puede hacer aportaciones solidarias entrando en la página web hpssansilvestrelaspalmas.com.
Oye, esto quiere decir, si hemos cerrado ya las 9.000 inscripciones, que el año que viene tendremos que ampliarla mucho más, llegar hasta las 10.000.
Alguien nos tildó de locos cuando hace 2-3 meses con Jorge Petit, consejero delegado del Hospital Perpetuo Socorro, y con José Javier Rodríguez, el presidente del Club Tricán, que son los padres y los autores intelectuales de la prueba, de esta 14 edición ya, que si estábamos locos. Alguien nos decía que si estábamos locos, pues sí, estábamos locos, pero los hombres y mujeres de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues han dado una respuesta como esperábamos. Se han volcado en las inscripciones, se han volcado en esta prueba solidaria y esperamos que mañana sea la realidad esta fiesta solidaria deportivamente hablando.
Además con embajadores solidarios, ¿no? Porque los integrantes de Efecto Pasillo van a correr también esta maratón solidaria.
Así es, no solo Efecto Pasillo, sino también Juan Carlos Valerón, Willis Baez, periodistas importantes, gente de las artes escénicas de Canarias, se han involucrado en la promoción y la difusión de esta prueba. Y eso al final ha sido lo que ha hecho posible que lleguemos a los 9.000 participantes mañana. Queremos agradecerle a todos, los hombres y mujeres que se han inscrito, a los que se van a presentar mañana durante el recorrido, a animar a los corredores y a las corredoras. Pero queremos agradecer también a todos los rostros públicos que han puesto la cara para que esta prueba se haya difundido de la manera que ha sido. Y gracias también a la cadena COPE, porque la cadena COPE también ha colaborado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que este evento se haya difundido de la manera que se ha hecho y hayamos hecho realidad este esfuerzo de los 9.000 participantes.
Pues, concejal, misión cumplida. Nos alegramos y nos vamos a casa con el trabajo hecho. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz año.
A ustedes, concejal. Igualmente. Un abrazo.
A Diani Romero, concejal de Nuevas Tecnologías, Recursos Humanos y Deportes, que acaba de avanzar, que se ha conseguido el objetivo de 9.000 inscritos para esta San Silvestre. El año que viene seguramente tendremos la cifra de 10.000. 1:00 p.m. nos vamos, será hasta mañana, último día del año. Disfruten lo que queda de este miércoles. Se quedan con la portada del mediodía COPE, después todas las noticias de Canarias.